del Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos?» Él se volvió y los regañó, y dijo: «No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos». Y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Bueno, este es el Evangelio de ayer, de la misa de ayer. Me dijeron que eligiera de entre toda la semana algo y me quedé enganchada aquí, en el no sabéis de qué espíritu sois. Pero antes de quedarme enganchada aquí, cuando me dijeron que tenía que predicar, y aunque esto sea un tópico en Maranata, los que estamos aquí siempre decimos que qué horror, que es verdad. Y bueno, a mí, cuando me dicen, lo primero, no, socorro, que no, que esto no es mi don, que no. Pero bueno, esta vez, como que no estaba tan claro para decirlo así de entrada, ¿no? Bueno, déjame rezarlo. Bueno, vale. Y cuando empecé a pensar, tengo que dar la enseñanza, ¿sabéis lo que me vino a la cabeza? Vais a reír, me vino Indiana Jones y la última cruzada. Indiana Jones y la última cruzada es la última película de, me parece que son cuatro, yo creo que hizo dos, pero esta es la, me vino el final de esa película, y os digo por qué. Al final de esa película, los que lo hayáis visto, bueno, es un señor que busca el Santo Grial, ¿no? Que lleva toda su vida investigando dónde estará el Santo Grial, el cáliz de la última cena de Cristo. Y su hijo, que es Indiana Jones, bueno, pues piensa que su padre está un poco loco, pero bueno, al final le ayuda y tal, no os voy a contar la película. Pero al final, ya cuando están a punto de conseguir entrar donde Santo Grial, una gruta enorme, una cueva inmensa, saben que está allí dentro, pues bueno, nadie ha salido de allí vivo, nadie que haya intentado, ¿no?, conseguir el Santo Grial. Entonces, bueno, hay como tres pruebas que Indiana, hijo, tiene que pasar porque al padre le acaban de herir de muerte, y como este no coja el cáliz y con el poder del cáliz se haga beber y le den la vida, el padre se muere, ¿no? Y entonces Indiana Jones, alguien le dice, tienes que demostrar de una vez en qué crees. Y bueno, después de pasar la primera prueba, la segunda, no os la cuento, llega la tercera, que es la que a mí me vino cuando yo tenía que predicar. Y era, llega como una especie de pasadizo así, por dentro de esa gruta de piedra, y llega a un abismo inmenso de paredes de piedra verticales, y bueno, pues el abismo, pues eso, el otro lado está allí, ¿no? Y en los cuadernos de su padre solo ponía, el que salte el abismo, pues llegará a donde está el cáliz, ¿no? Y él se quedó así, y dice, esto es imposible, ¿quién puede saltar este abismo? Y se iba a echar para atrás, es que no puede saltar, es imposible, ¿no? Allí no se veía el fondo, todo negro. Y entonces, en cuanto se echa para atrás, resuenan en él las palabras que el padre, ahí medio moribundo, está diciendo: Indiana, Indy, tienes que creer, tienes que creer. Entonces ya se vuelve hacia adelante, vuelve a mirar al abismo y dice: tengo que creer. Levanta el pie, diciendo: la voy a pegar, pero bien. Y justo cuando baja el pie para dar el primer paso, para poner el pie en el vacío, el pie se para, ¿no? Entonces él puede cruzar por una pasarela invisible, tiene que creerse cada paso que va dando hasta el otro lado, ¿no? El resto de la película la veis y ya está. El asunto era este, ¿no? Esther, tienes que creer. Esther, tienes que creer. Pon el pie en el abismo, que es la hora de enseñanza en Maranata, y ya está. Tírate a la piscina, ¿no? Y bueno, ¿cuántos abismos de estos, no? Este, supongo que es pequeño, para mí es horrible, pero supongo que es pequeñito, ¿no? Porque ¿cuántos abismos tenemos por ahí, no? Pero bueno, hoy que se habla mucho de Señor, libéranos y danos la alegría, y dinos que la experiencia de tu espíritu es la que nos libera de todo y tal, ¿no? Pero el camino es este, el camino es el de nuestros abismos, el camino es el de la fe, y es el de que tenemos que poner el pie en el vacío. Y tienes que creer. ¿Y por qué me quedé enganchada en no sabéis de qué espíritu sois, ¿no? O sea, Jesús se dirige a Jerusalén, se para en Samaria, no le acogen, no le, porque era judío, ya sabéis, las historias de los judíos y los samaritanos, no le acogen. Y Santiago y Juan, vehementes ellos, le dicen, pues mira, hacemos bajar fuego del cielo y nos los cargamos directamente. Entonces Jesús, yo creo que con pone que les regañó, pero ya sabéis, ¿no? Casi con misericordia, no con juicio. Les diría, pero es que no se enteré de nada, es que no sabéis de qué espíritu sois, ¿no? Y yo creo que nos lo dice a cada uno de nosotros una y otra vez en nuestra vida, ¿no? Porque ciertamente que tenemos una experiencia impresionante del Espíritu Santo, ¿no? Y cada uno tenemos el testimonio de nuestra vida y los vamos teniendo día tras día, mes tras mes, y año tras año. Pero seguramente que Jesús en muchas ocasiones se puede volver a nosotros cuando tú pues quieres hacer bajar fuego del cielo. ¿Para qué? Pues para que acabe con lo que no te gusta, como a estos, que no les gustó que los samaritanos no acogieran a Jesús. Y quieres hacer bajar fuego del cielo para que acabe con eso que no puedes soportar y con eso que te está incordiando. Y esa es la tentación. Y encima hacer bajar fuego del cielo. Y en su nombre, porque ellos sabían que podían hacer bajar fuego del cielo porque tenían a Jesús ahí, que era el que tenía el poder. Y nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, pues tenemos poder, ¿no? Pues oye, que baje fuego del cielo y que se quite a esta, que no la aguanto, a la situación esta que me está encorreando, a no sé qué y a no sé cuántos, ¿no? Y Jesús se vuelve y nos dice, pero es que no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido a perder a los hombres, sino a salvarlos, ¿no? Pero ¿de qué te puede salvar Jesucristo? Si lo arrasas todo con fuego y lo quitas de tu vida, todo lo que estorba y todo lo que te molesta, ¿no? Ese es, yo creo que el gran secreto, ¿no? Del espíritu que hemos recibido y que esta tarde se proclamaba y se pedía insistentemente aquí en la oración, ¿no? El secreto de ese espíritu es que quizá quite cosas, sí, quizá sí, quizá no por el camino que tú ni yo nos pensamos, pero quizá no las quite, lo que te dé es una forma nueva de vivirlas, ¿no? Y lo que haga seguramente es enseñar a tu corazón cuál es su camino, ¿no? Cuál es su forma, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que la vida a todos y cada uno en su circunstancia concreta le ponéis nombre y apellidos a cada situación que estés viviendo, que hayas vivido. La vida nos resquebraja, ¿no? Bueno, unas veces mejor, otras veces peor, pero va abriendo huecos en nosotros, va abriendo vacíos, va abriendo brechas. Y el Espíritu Santo realmente es ahí donde se puede meter, ¿no? Cuando estamos muy bien, pues bueno, ciertamente, claro, que le damos gracias al Señor, pero la vida sabemos de lo que está hecha, y está hecha de días de gloria y de días de no tanta gloria, ¿no? De dificultades, de mucha pobreza, de mucho pecado, de mucho... Y esa es nuestra realidad. Pero no es para que nos pongamos tristes, ¿eh? Que aquí se ha pedido la alegría hoy y la proclamación que yo tengo en el corazón es de alegría, pero de alegría, de la verdadera alegría, de lo que el Espíritu Santo realmente quiere hacer en ti, porque si no, es una cosa que es producto de nuestra imaginación, de lo que nosotros pensamos que es, pero que no es real. Y la vida es real y la situación que estés pasando es real y lo que sufres es real, ¿no? Y bueno, es así, ¿no? Y cada uno que mire para adentro y que sepa, ¿no? Y el Espíritu Santo se mete por ahí, se mete por ahí. Y no podemos tener la tentación de querer siempre que baje fuego del cielo y que lo arrase y que quite eso, ¿no? Porque probablemente sea ahí el único sitio donde Jesús se encarna en tu vida. Bueno, no el único, pero probablemente el más importante, ¿no? No sé si sabéis que este verano, el 16 de agosto, el hermano Roger de Tessé, el fundador de Tessé, de la comunidad ecuménica de Tessé, fue asesinado en plena oración allí en la iglesia, ¿no? No os puedo explicar lo que es Tessé ahora, pero porque no es el caso, ¿no? Es una comunidad ecuménica en la Borgoña francesa, que este hombre empezó en los años 40, tenía 90 años ahora, con el espíritu de hacer una parábola de comunión. Es una comunidad en donde conviven más de 100 hermanos protestantes y católicos. Y bueno, él empezó acogiendo a refugiados de guerra, a judíos, en la Francia no ocupada de los años 40, ¿no? Y bueno, un poquito para que sepáis, ¿no? Bueno, pues este hombre que se ha pasado su vida creando desde el espíritu esta parábola de comunión y que ha predicado la no violencia, la paz, la reconciliación entre los cristianos y entre la gente dividida en Europa después de las guerras, y ha seguido joder acogiendo a todo el mundo, ¿no? Este hombre, en esa iglesia donde había predicado eso, fue asesinado por una mujer, se supone que desequilibrada, ¿no? Entró donde estaban los hermanos, le apuñaló el cuello y, bueno, lo mató, ¿no? Yo me iba a ir a la semana siguiente para allá, yo llevo yendo a TC desde el año 91, para mí ha sido muy importante en mi vida. Y bueno, pues adelante el viaje, me fui para allá para estar con ellos, ayudarles y para estar en el funeral, ¿no? Este hombre decía que no tuviera que aceptar los conflictos de nuestra vida. Conflicto es la palabra genérica, ¿no? Para las dificultades, los problemas, las frustraciones, las depresiones, los desánimos, los rechazos, etc. El conflicto en tu vida, es conflicto. Pues decía él que no hay que aceptarlos, porque el aceptar conlleva ese algo como de resignación negativa, de bueno, no hay más remedio, pues ¿qué vamos a hacer? Eso no es cristiano, ¿no? Porque tú sabes que tienes el poder del espíritu, no sabes qué espíritu has recibido, no sabes qué espíritu tienes. Él decía que había que consentir a los conflictos, ¿no? Que hay que decirles que sí, positivamente, que hay que abrirles el corazón, porque ahí es donde tú dejas que Jesucristo se haga vivo, presente y resucitado y que tenga poder por medio de su espíritu. Entonces dice, no hay que aceptarlo solamente, no hay que, bueno, esto es así, no. Hay que decir, vale, esto es así y lo voy a vivir porque sé que ahí Jesucristo se va a encarnar en mi vida. Ese es el seno de mi encarnación. Yo sé que ahí el Señor tiene poder, ¿no? Y yo creo que uno de los grandísimos dones que hemos recibido, yo por lo menos no lo conocía, ¿no? Hasta que no conocí la espiritualidad de la renovación y hasta que no tuve una experiencia real de Jesucristo aquí dentro de la renovación. Uno de los grandes dones que hemos recibido y que no podemos dejar de lado ni perder de vista nunca es el de querer, el de aceptar, el de consentir, el de asumir que la pobreza es real en nuestra vida, la tuya, la de los demás y la de las situaciones que vives, pero que por el poder de su espíritu podemos amar esa pobreza. A mí no se me había ocurrido nunca antes de estar aquí que podría amar la pobreza del otro, porque de la pobreza del otro lo que haces es defenderte porque te hace daño, y de la tuya porque también, ¿no? Siempre se dice, bueno, si no te quieres a ti no vas a querer a nadie, pero realmente qué difícil es querer nuestra pobreza, ¿no? Yo creo que mi primera experiencia, que el Señor me amaba donde yo no podía quererme, y que el Señor me decía que con su amor, no con el mío, o sea, con su espíritu, no con mi fuego, para arrasar al otro, podía querer la pobreza del otro y podía aceptarla. ¿Que me iba a hacer daño? Humanamente sí, pero ahí estaba él, ¿no? Para ponerme la pasarela en que pasara los abismos. Que no veo la pasarela, pero está ahí, puedes cruzar el abismo y los abismos que hay en tu vida, ¿no? Para creer eso, ¿no? Y bueno, por haceros esto un poco más concreto, yo tenía en el corazón contaros pues cuál era la pobreza real de mi vida en este momento, ¿no? Que es mucha. Yo la estoy viviendo así, al menos, ¿no? Desde enero estoy en el paro y tuve que dejar mi trabajo por un problema de estrés, ¿no? Soy profesora de inglés y de religión desde hace más de 15 años. Y bueno, la verdad es que desde el primer momento en que empecé a dar clase, que han sido como en dos etapas de mi vida, pues aquello me creó como una especie de inseguridad y tal, ¿no? No real hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Doy clase, no tengo problemas, tengo carácter, dicen que soy buena profesora, bien, me gusta enseñar, no puedo decir que no me gusta enseñar, tengo empatía con mis alumnos, algunos son exalumnos míos, son mis mejores amigos. O sea que no es un problema que hacia afuera haya una causa real, ¿no? Pero ¿cuántas veces ocurre esto? Que una cosa puede contigo y bueno, pues la pobreza, ¿no? Es la pobreza y te la tienes que comer, consentirla, amarla desde él, desde su espíritu. Y bueno, pues esto transcurre así, año tras año, tal. Pasó el primer periodo de mi primer colegio, luego tuve ahí, bueno, estudié traducción, estuve en una agencia de traducción que yo misma fundé con otra chica de aquí de la renovación. Y luego, bueno, el señor hace 7 años me llevó a otro colegio, me tenía que enseñar cosas. Y bueno, al principio bien, volví a tener trabajo en un colegio y tal, pero enseguida se reeditó mi pobreza, ¿no? Enseguida se reeditó la tensión y la angustia y todos los días y yo me muero ahí. ¿Por qué? Bueno, pues no sé. Soy perfeccionista, me gusta que las cosas sean no sé cómo, o que salgan bien, este colegio era bastante desorganizado, me chupa muchísima energía, no sé, es por ponerle nombre, ¿vale? Razonamientos, pero el asunto es que el problema es que uno lo tiene dentro y se va pudiendo, ¿no? Y esto ha tenido como tres fases de pobreza clarísimas, ¿no? La primera ha sido, pues, que a mí me hubiera gustado en muchísimos momentos hacer bajar fuego para que dejara el colegio, pues porque no podía más, ¿no? Esa era una fase de mi pobreza, ¿no? Pero el Señor, nada me ha hecho orar más que esto cuando iba por las mañanas, trabajaba 30 kilómetros de Madrid en el coche. Señor, por favor, da tu clase, me estoy muriendo de angustia. El Señor me ponía la pasarela, de verdad, todas las mañanas, todos los días me ponía la pasarela. Y esa era mi lucha, ¿no? Me tenía que comer cada día mi pobreza. El Señor no me dejó hacer bajar fuego del cielo para quitar eso. Yo le he pedido sanación, le he pedido que me diera paz, que me tranquilizara, sí. Lo ha hecho, pero lo de San Pablo, ¿no? Soy fuerte en tu debilidad. Y te tienes que comer eso cada día. Y cada día dar el paso en el vacío de la fe, sabiendo que Él va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí contigo. Va a estar ahí, te protege, te cuida. Es así. Y bueno, pues así han transcurrido prácticamente 7 años. El segundo matiz de la pobreza esta ha sido que, bueno, eso, yo soy quizá bastante perfeccionista, el Señor me ha quitado muchísimo esto, pero todavía está ahí. Y como ese colegio, ya os digo que era bastante desorganizado, pues yo quería que el colegio funcionara bien, como a mí me apetecía. Y como yo creía que tenían que ser las cosas, lo que nos pasa, ¿no? No, mira, señores, que vamos a ver. Tú, yo te entrego esto, ¿eh? Pero esto tiene que ser así, así y así. A ver, pues si no lo sabes. Para que tú sepas cómo tienes que actuar, más que nada. Y yo quería que el colegio fuera de otra manera y que esto funcionara no sé cómo y que no estuviera todo ahí al albur de la improvisación y esas cosas, ¿no? Y el Señor me decía, Esther, que no. Que ni eres salvadora de nada ni de nadie. Y que te aguantes con esa pobreza, que la consientas en tu vida, que las situaciones de la vida y la gente son pobres. Y ya está, y yo estoy ahí. Y ahí te voy a dar mi espíritu. Pero que no pretendas tú el fuego, ¿vale? Para que lo barra y que todo cambie. Y la tercera, y esta es la que estoy viviendo en este momento, fue pues que, bueno, el año pasado empezó el curso, como yo siempre antes de empezar el curso aquí con la culebra aquí metida, pero yo había pasado un verano magnífico el año pasado, había cargado mucho las pilas, estaba como con mucha paz, y decía, bueno, como yo me ponía metas como para aguantar, me decía, bueno, hasta Navidad fenomenal, porque estoy muy bien, hasta Navidad fenomenal. Lo que nos pasa, ¿no? Cuando nos creemos que lo podemos todo, que nos sentimos bien, pues a los 20 días estaba metida en el pozo más profundo y me estaba jugando una depresión realmente, ¿no? Tenía que tomar cosas para dormir, lloraba permanentemente, no podía más. Del estrés tuve tal bajón de defensas que me metí 3 veces en la cama en octubre porque cualquier virus que pululaba por Madrid yo lo cogía. Y bueno, la tercera vez que me metí en la cama ya a finales de octubre y que según se me pasaba la fiebre y tenía que volver, yo veía que me moría y ya no pude más porque ya realmente es que estaba en una situación pues de depre total, ¿no? Y me tuve que comer mi propia pobreza porque es muy duro decir no puedo más y me tengo que ir de aquí, ¿no? Está la parte del alivio, te vas a distanciar de la situación que te estresa y claro, eso te hace respirar hondo y dices, vale, voy a descansar. Pero está la otra parte, ¿no? Del bajón de la autoestima, del sentirte una porquería, de no he podido con esto, y de la culpabilidad. ¿Qué pasa? Que no se lo he entregado al Señor, que no lo he rezado bien, que realmente, bueno, pues todo este barullo, ¿no? Que supongo que no es desconocido para vosotros, que habéis pasado por situaciones semejantes en las que uno pues empieza a marear la perdiz, además, claro, ¿no? Encima de la situación que tienes, pues no sabes de qué espíritu eres, porque llega el Señor como a mí y te dice cosas. Porque claro que le clamas en la pobreza, ahí le clamas, ¿no? Por eso os digo que en los huecos y en los vacíos y en los abismos él se cuela y actúa, pero hay que dejarlo, hay que consentirlo, ¿no? Y en un momento de oración, pues ya lo había decidido, pero bueno, yo quería tirar hasta diciembre para no dejarlas colgadas, que buscaba una sustituta, un sustituto, tal. Lo tenía que decir, bueno, todo esto, ¿no? Y estaba súper revuelta. En un momento de oración, de esos que estás mal, pero realmente mal, el Señor me dijo clarísimamente a mi corazón una cosa, ¿no? Y me dijo, mira, Esther, aunque fuera el error más grande de tu vida, humanamente hablando, ¿no? Que yo me culpabilizaba, debería, no debería, sí debería, pero el caso es que no podía más. Aunque fuera el error más grande de tu vida, humanamente hablando, yo jamás me apartaría de ti. Jamás me apartaría de ti. Bueno, imaginaros, ¿no? El Señor ahí fue un bálsamo impresionante, ¿no? Para mi culpabilidad y para todo el bajón que yo tenía, ¿no? Y lo otro fue una confirmación que el Señor, no sé si nos da a los más débiles o a todo el mundo, pero a mí me la dio, ¿no? Y no soy yo de eso, no soy de eso. No soy frecuentemente de eso, pero esta vez, o sea, es que es así, por eso es testimonio, ¿no? Esto fue, yo lo decidí en finales de octubre, primeros de noviembre irme, pues esto era finales de noviembre o así, mediados. Estábamos en un retiro en Cáceres, un retiro de fusión, unos cuantos de aquí y de otros sitios, y me pidieron intercesión, ¿no? Y yo decía, la que estoy para que intercedan es para mí, pero bueno. Yo siempre que me piden intercesión tiemblo, igual que para dar una enseñanza. Pero sé que después de interceder el Señor se ha derramado sobre la persona sobre la que has intercedido y sobre ti, ¿no? Y bueno, me fui a interceder con otras dos señoras de allí, del grupo. Y yo, mi cosa era, en cuanto acabe la gente de llegar a intercesión, que intercedan por mí, por favor, porque yo estoy fatal. Pero aquello no se acababa nunca. Todo el mundo quería intercesión, había varios grupos y tal, pero aquello no se acababa. Llegaba la hora de la misa, de la cena, nos teníamos que ir. Digo, bueno, Esther, que no van a interceder por ti en el equipo. Porque aquello, llegamos tarde a la misa, todo, ¿no? Entonces yo ya viendo que no iban a interceder por mí, dije, bueno, pues por lo menos, Señor, dime algo a través de la intercesión que estamos haciendo por alguien, dime algo, ¿no? Porque lo necesito. Y entonces a la señora siguiente que vino, que esperamos por ella, pues una de mis compañeras abrió el Salmo 18. El Salmo 18 es muy largo, leyó bastante, no todo el Salmo, pero leyó bastante, pero para mí era un versículo, el 20, que se me clavó así en directo. Era para mí: el Señor me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. Bueno, yo que tenía con todo el rollo de mi culpabilidad y de todo, ¿no? Pues era, Esther, soy yo el que te saco a un lugar espacioso, soy yo el que te libro porque te amo. Y ya está. Pero claro, ya está, si nos lo creyéramos toda la primera, pues ya está, ¿no? Pero claro, yo cuando volvimos de Cáceres, estupendo. A la semana ya estaba yo otra vez, bueno, creyéndome todo esto, pero bueno, ya sabes cómo somos, ¿no? Que necesitamos ahí constante oración. Pues a la semana que estaba yo otra vez ahí un poco hundida en la miseria, yo tengo sobre mi mesa las oraciones que se leen en el TC todos los mediodías, que las mandan, las de todo el año, un boletín que hay, una carta de TC, y las tengo encima de mi mesa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese día me puse a orar y cogí esa oración, que son versículos muy cortitos. ¿Sabéis lo que decía ese día? A la semana siguiente de Cáceres. El versículo. El Señor me sacó un lugar espacioso, me libró porque me amaba. Y yo, vale, Señor, vale, ya, que sí, lo entiendo, ¿no? Me ayudó muchísimo, la verdad, ¿no? Me ayudó muchísimo, ¿no? El Señor me está abriendo la pasarela para cruzar mi abismo, ¿no? El de ese momento que, bueno, que ha sido grande, ¿no? Bueno, el colegio, en enero me lo empecé a creer, ¿no? Y después de 5 meses en los que, bueno, pues ahí estoy, ¿no? Bien desestresada porque dejé el colegio. Por fuera, pues todo el mundo, qué bien, te ha cambiado la cara, qué bien. Otros, qué morro, no trabajas, qué envidia me das. Cosas de esas, ¿no? Pero tú sabes lo que estás pasando por dentro, ¿no? Tú sabes cómo te estás comiendo tu propia pobreza y tú sabes que ojalá no hubieras tenido que dejar el colegio, ¿no? Por eso yo a alguna persona le he dicho que no te pase. O sea, que aunque tenga mucha envidia, que no te pase. ¿Vale? Que no te pase. Y sí, es cierto, ¿no? El Señor me ha dejado disfrutar, me dejó ir a Roma, ¿os acordáis? Cuando lo de Juan Pablo II. Bien, o sea, que bien. Pero el proceso y la obra del Señor en ti sigue adelante. Y sigue a través de esa pobreza, ¿no? En mayo, ya yo decía, bueno, que pase el verano, pero ya me parecía, ay, Dios mío, que encontraré un trabajo, y eso, y me dio el trabajo, Dios mío, estoy loca, qué horror. Volví a coger la oración de mayo. ¿Sabéis cuál era? Por tercera vez. El Señor me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. Yo diga, vale, Señor, ya. Tienes que creer, pon el pie. Bueno, pues eso ha sido, ¿no? O sea, que el espíritu ese de alegría y de gozo y que el Señor nos libre todo lo de la oración de esta tarde, que sí, pero en nuestra pobreza, con la pasarela del Señor que la va a poner debajo del vacío de tu pie, creyendo todo eso, ¿vale? Y porque Él jamás, jamás se va a apartar de nosotros. Gloria a Dios.